mandamiento nuevo, dice el Señor, que os améis unos a otros como yo os he amado.
Esté con vosotros.
Con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan.
Gloria a ti, Señor.
Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijos míos, me queda poco de estar con vosotros. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Amaos también entre vosotros. La señal por la que os conocerán que sois discípulos míos será que os améis unos a otros. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Una de las cosas acaecidas en los últimos meses en la Iglesia que a mí me han apasionado, más me han encantado, ha sido, no me acuerdo exactamente de la fecha, ha sido la beatificación de Pablo VI, el gran Pablo VI, ¿no? Aquel hombre que concluye el Concilio Vaticano II, que el pobre muere, un momento sufrió muchísimo en sus últimos años, toda aquella tensión que había dentro de la Iglesia, entre los aperturistas, los que iban para un lado, para el otro, y tiraban de un lado, los que decían que el Concilio Vaticano II no había servido para nada, aquí se querían avanzar más allá del Concilio Vaticano II, el tercero, el cuarto y el quinto, ¿no? ¿No? Esas tensiones dentro de la Iglesia. Pues Pablo VI vivió ese momento de tensión. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros somos carismáticos católicos gracias a Pablo VI, ¿no? Es Pablo VI el que cuando empieza a darse en la Iglesia la irrupción de la renovación carismática, va a encomendar al cardenal Suenens que analice, estudie, vea exactamente qué está sucediendo en la Iglesia, sobre todo en Norteamérica, con la aparición de esa renovación, de esa revitalización carismática que se está empezando a dar en la Iglesia norteamericana y que lentamente se va a ir extendiendo por todo el mundo. Son Suenens, Pablo VI, los que le dan carta de naturaleza en la Iglesia Católica a la renovación carismática. Y esto es muy importante. Por eso tenemos que estar profundamente agradecidos a Pablo VI, y ahora que ya lo tenemos en los altares, ¿no? Beato Pablo VI, pues encomendémonos a él, al gran Pablo VI. Bien, ¿qué nos está diciendo eso? Que la renovación carismática está en la eclesialidad de la Iglesia. Se sitúa profundamente dentro de la Iglesia y no está al margen de la Iglesia. La renovación carismática viene a renovar la Iglesia, hacer que la Iglesia sea una Iglesia viva. Aquello que pidió Juan 23, una nueva efusión de Espíritu Santo para que se renueve las gracias de Pentecostés. Leeros la convocatoria del Concilio Vaticano II. Y no se nos olvide nunca que el Concilio Vaticano II fue un concilio fundamentalmente eclesiológico. Todas sus constituciones, ¿no? Toda su programación, todas las constituciones, todas las partes, todos los documentos emanados del concilio, es fundamentalmente un concilio eclesiológico. Es el lugar que la Iglesia, como la Iglesia tiene que estar ante el mundo moderno, la evangelización, etcétera, etcétera, sin dejar de ser la Iglesia como tiene que estar ante el mundo. La necesidad de una revitalización de la vida, ¿no? Sobre todo la vida espiritual de la Iglesia. Y la renovación carismática, no como realidad exclusivista, viene a responder a esta necesidad de revitalización de la Iglesia. Por tanto, se inscribe en lo más profundo de la Iglesia Católica. Entonces, yo creo que es muy importante que lo entendamos. Soy carismático y eso me hace profundamente cristiano y me hace profundamente católico. Me une a la Iglesia, no me saca de la Iglesia. No me concede un don especial que me hace levitar más allá de la Iglesia, no. O me hace profundamente miembro de la Iglesia. Me hace eclesial. Me hace profundamente católico. Por eso es lo que hemos escuchado en toda la palabra de Dios. Esa Jerusalén celeste, esa imagen, es la Iglesia. La morada de Dios entre los hombres. O sea, Cristo funda la Iglesia, la configura, y ahí está la Iglesia que históricamente se ha ido configurando en todo su proceso histórico, se ha ido apareciendo diferentes modelos, formas, se ha ido adoptando, ¿no? La Iglesia va viviendo en el mundo, está en el mundo para evangelizar el mundo, para ser sal de la tierra, para renovar, para hacer que la gente se encuentre con Cristo, se sienta salvado en Cristo. Para con la nueva buena comunicarles el Evangelio. Y nosotros como tal vivimos en la Iglesia. Para renovar la Iglesia. Para revitalizar la Iglesia. Para revitalizar en primer lugar nuestra vida. Debemos revitalizar la Iglesia. Por tanto nos insertamos en el corazón de la Iglesia. ¿No? Es importante. La nueva Jerusalén. Y leemos la palabra de Dios en el seno de la Iglesia. Y en comunión con la Iglesia. Y lo segundo que nos ha dicho la palabra de Dios es lo último que hemos escuchado en el Evangelio. La señal por la que conocerán todos que sois discípulos míos es que os améis los unos a los otros. El fruto más importante de toda la vida espiritual y de toda la renovación carismática es el amor. Y si no nos amamos, esto no sirve para nada. O sea, podemos tener el grupo carismático más impresionante, con 800 de alabanza, con profecía, con no sé qué, con don de milagros y todo lo que os podéis imaginar. Si no nos amamos, eso no sirve absolutamente para nada. Leeros Corintios, creo que Corintios 13, ¿no? Leeros. ¿No? Todo. Si no nos amamos, no sirve para nada. Para nada. Yo no soy capaz de amar a mi padre, a mi madre, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mi familia, a mis parroquianos, ¿no? A sacerdotes. Si no es capaz de amar, no sirve para nada todo lo demás. Lo mismo pasa en la renovación carismática. Puedes recibir una efusión, recibir dones, carismas, gracias. Si no te lleva al amor verdadero, al amor de Dios y al amor de los hermanos, hemos perdido el tiempo. Lo mejor es que cerremos el chiringuito. Claro, cierras el chiringuito, nos vamos a la playa o nos vamos a tomar una copa con los amigos y disfrutemos del tiempo y del sol maravilloso y tal, y del viento. Porque para estar en un grupo de oración, todos agobiados, enfadados y con cara furruñado y no sé cómo, no sirve para nada, es que eso no tiene sentido. O sea, el grupo de oración tiene que ser una comunidad de amor, tiene que ser una comunidad evangélica, donde reine el amor. Eso no significa que no haya problemas y dificultades, que en todo grupo humano existen. Pero el amor, que, y en eso conocerán que sois mis discípulos, en que os améis unos a los otros. Y ese es el fruto más importante de la renovación carismática, ¿eh? El don por excelencia es el amor. Incluso la teología ha definido, ha explicado que el Espíritu Santo es el amor que el Padre y el Hijo se tienen. ¿No? La imagen, intentar explicar el misterio de la Trinidad. El amor del Padre y el Hijo es el Espíritu Santo. Entonces vamos a recibir el Espíritu Santo y recibir el amor de Dios. Y si yo no amo, no sirve para nada todo lo demás. Podemos tener la liturgia más impresionante, la alabanza más impresionante, las iglesias, las basílicas mejor construidas, 4 cruceros, 800 naves, no sé qué, los mejores retablos del mundo, las mejores imágenes del mundo. Si al final no nos amamos, no sirve para nada. Es más, se caerán. Más tarde o más temprano. Por eso, el fruto más importante es el amor. Es más, en el amor se reconocerá que ahí está presente el Espíritu y el Señor. Ese es el símbolo, el fruto de que Dios está presente es que se aman, que se perdonan, que se quieren. O sea, el fruto de la presencia de Dios no va a ser que hagan milagros. Que ese grupo hacen todos milagros. ¿Se quieren? Ese es el signo. Ese es el signo fundamental de la presencia de Dios. De que toda la obra, todo lo que haces, tiene sentido y es verdadero. Pues vamos a pedir como fruto fundamental de la efusión del Espíritu que hoy recibiremos, vamos a pedir el don, o sea, el fruto del Espíritu Santo es el don del amor y de la caridad. Te invito a pedírselo humildemente y desde el corazón del Señor Jesús. Te invito a pedírselo desde tu corazón. Te lo pedimos humildemente.